pues estamos llegando ya al final de esta sucesión de podcast que estamos ofreciendo en este año tan especial, un año en el que, bueno, pues van a volver a estar en la calle los desfiles procesionales. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a cerrar hablando de temas muy curiosos, cómo no. Está aquí con nosotros Javier Caruda. Javier Caruda, te iba a decir buenas tardes, pero de buenas tardes nada.
Buenas lo que sea.
Muy
hola.
Buenas, Javier. Hola,
hola,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos? Pues muy bien, muy bien y mal, ¿no?
Bien porque, y mal. Este es el cuarto.
El cuarto
y
va
último.
A ser el último. Uh-huh. Seguramente el oyente lo va a poder escuchar a partir de una fecha emblemática en sí. Nuestro marcado a rojo, nuestro calendario de Viernes de Dolores.
Sí.
Y por delante nos quedarán los días importantes de este ciclo nazareno que tuvimos cada año. Y empezaremos otra vez.
¿Empezaremos otra vez? Efectivamente, y empezaremos otra vez. Ya todo
esto
volviendo
así,
a la normalidad.
A la normalidad, ¿no? Nos tratará de debatir, discutir, pensar, se ha llevado más arilla, no se ha llevado. Bueno, esas cosas se nos encantan a nosotros. Se llevamos dos años sin discutir. El otro día, mantenía una conversación con otro secretario, y al hilo de la visceralidad que muchas veces ponemos, me decía él, hacía una reflexión y decía: sí, se llevamos dos años sin discutir.
Y había ganas.
Y había ganas hasta de discutir, ¿no?
Había ganas hasta de discutir, ¿no? Sí.
Pero mira, me ha gustado esto que has contado al principio de este programa especial y singular, porque cuando oiga al oyente este podcast,
sí.
Ya se habrá producido la presentación de la revista de La Voz de la Pasión.
Efectivamente.
En su séptima edición.
Séptima edición. Además, lo hemos estado contando hace un ratito, ¿eh?
Exactamente. Desde 2015. Y siempre hemos intentado en la revista darle... Bueno, pues hay artículos de todo tipo, ¿no? Más históricos, más anécdota, más reflexión, entrevistas, pues, poesía, hacemos siempre un guiño a los pueblos, pero ¿sí? Este año hay un aspecto novedoso. Un artículo que a todos los que lo hemos leído nos ha llamado muchísimo la atención.
Y ha gustado muchísimo.
Uh-huh. Y hoy vamos a charlar con el responsable, el firmante del artículo, que es Juan Albendea de la Osa. Muy buenas, Juan.
Hola.
Hasta aquí dirá la gente, ¿y quién es este Juan Albendea? Pues bueno, vamos a presentarlo.
Uh-huh. Vamos a conocer.
Podríamos decir que Juan es ha terminado el grado de periodismo en la Facultad de...
¿Es periodista,
de,
compañero?
Sí. Ahora mismo está terminando comunicación audiovisual, uh-huh. Es decir, que del mundo, de la farándula.
Sí.
Pero aparte es nazareno. O sea, no hay que correr mucho para verlo en la madrugada del Viernes Santo, portando lo que haga falta... Y digo bien, lo que haga falta en uh-huh. La soledad. Donde hay un problema, que falta un achón, ahí está Juan.
Sí.
Falta ser, ahí está Juan. Y esa voluntad de servicio, ¿no? Entonces Juan nos propuso un artículo que de entrada llama mucho la atención el título, ¿no?
Es, y tanto.
Cuenta Go entre Pikachus y nazarenos.
Y dices, ¿what?
Y dices, ¿what? ¿Pero esto qué es? Así que, querido Juan, cuéntame cómo surge, cómo va el tema este.
¿Cómo surge? Pues surge cenando con unos amigos... Entre ellos tu hijo, directamente.
Directamente, ¿para qué vamos?
Claro,
a...
el cual estuvo callado hasta que me contaste la historia, también te voy a decir.
Y se lo pedí.
Hombre.
Y fue como, oye, ¿a qué mezclo Semana Santa y Pokémon? Y claro, todos, ¿a que no? Y yo, pues venga, y justo durante la cena lo estuve pensando y dije, oye, pues si es que se puede hacer, no con la serie ni con los juegos, pero con el juego de móvil Pokémon Go, pues se juega andando por la calle. Igual que en Semana Santa, se pasa por lugares emblemáticos de la ciudad, igual que en Semana Santa. Entonces, son dos cosas que, aunque no parezca que tengan nada en común, se pueden juntar para hacer algo.
Claro, y eso te hemos hecho. Por claro, a mí, de ese artículo había una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Aparte de esa conjunción de dos universos tan sumamente diferentes, me parece que es una vía de adaptación de un público que quizá las batas sagradas de la Semana Santa estamos empezando a perder. Es decir, la gente mayor nos estamos quedando en que todo es, pues eso, la puesta en escena que tenemos habitualmente. Y sí que hay cierta separación con este bloque universitario, chavales entre 19, 18, 20 y tantos años, que no tienen esta relación que manteníamos nosotros. No sé si tú entiendes un poco que va por ahí el tema.
Sí, a ver, sí, pero es que si te pones a pensarlo, es lógico, porque cuando es Semana Santa, excepto procesiones muy puntuales, siempre en televisión se habla de las mismas y siempre se enseña las mismas. Entonces, a no ser que tengan relación con Cuenca o les guste mucho la Semana Santa, vengan de donde vengan, Hay gente que ni siquiera sabe que hay Semana Santa en Cuenca. Que es que directamente me lo preguntó un compañero hace poco y dice, ah, pero aquí en Semana Santa hacéis cosas. Y los que llevaban, y yo que era de Cuenca, y a compañeros que sí que llevan más años, donde, hombre, que sí hay. Claro, pero él no tenía por qué saberlo, porque en la zona en la que venga puede que no haya, o puede que solo haya visto lo que se ve en televisión, o puede que no tenga relación con Cuenca. Entonces, si no se ha interesado nunca por la Semana Santa en ningún contexto, llega a Cuenca y primer encontronazo.
Y fíjate que existe el tema de los videojuegos, hay, o parece, que ahí empieza a haber una cuña donde poder entrar o poder acceder a este mundo tan nuestro. Me refiero, por ejemplo, lo hemos comentado en
sí,
antena
alguna vez.
Sí,
iba a decir que
esto
además lo hemos comentado alguna vez, claro, ¿no? Que parecen mundos tan diferentes, pero que luego tienen puntos de encuentro.
Claro.
Hablábamos de la música.
Hablábamos de la música.
En un videojuego.
Hablábamos de Blasphemous, del videojuego sí. que bueno,
que tienes pues, que estar ya obsesionado.
Sí, un poco. Un poco.
Digamos, o sea, que alguien está investigando acerca
sí,
de
eso. Sí, ahí está. Está
digamos que alguien sí.
Pero eso es una realidad, ¿no?
Es claro. Decir, lo iba a poner yo de ejemplo. Es claro. Que el equipo que ha desarrollado Blasphemous, que es de Sevilla, entonces, claro, toda la imaginería semanasantera está dentro de ese juego, tanto en la estética como en la música. Y hay gente fuera de España que lo flipó con ese juego. Entonces también se puede hacer que la gente de dentro de España flipe con la Semana Santa en cualquier ámbito.
Vale, ¿cómo enganchamos?
Sí, vamos al artículo, vale, ¿no? ¿Cómo enganchamos
el Pokémon GO con la Semana Santa cronquense?
Vale, pues lo dicho, con las pokeparadas o puntos de interés dentro del juego, con el recorrido procesional. Si se ha leído ya el artículo, y si no lo digo ya, hay 24 pokeparadas que coinciden con el recorrido directo de las procesiones.
Yo soy muy torpe. ¿Qué es una poteparada?
El que nos está escuchando.
Vale. Tú claro. Piensas que yo todavía sigo
no
en
tengo
bruma.
Ni idea, claro.
Vale, a ver. Dentro del juego hay puntos de interés que pueden ser, pues eso, monumentos históricos, grafitis con cierto atractivo visual, prácticamente cualquier cosa que sea llamativa o conocida dentro de la ciudad, que es el objetivo de la compañía, que sean ese tipo de sitios. Entonces son puntos de interés donde al estar cerca puedes conseguir recursos para dentro del juego, ya sea pues para curar a tus Pokémon, para combatir, para capturar, para lo que sea, para lo que es dentro de lo que se hace dentro de los juegos de Pokémon,
de la mitad del juego.
Claro.
Vale, y aquí esas cuatro paradas, ¿dónde las tenemos?
Pues mira,
¿coincide en nuestro desfile profesional alguna?
Porque te has hecho ese recorrido, lo podemos ver, la gente que nos esté escuchando y tenga la revista delante lo puede ver visualmente.
Claro. Directamente 24, que si queréis las puedo empezar a leer, pero claro, la Iglesia del Salvador, la Sede del Cristo de la Luz, el Convento de Santa María Maldón, San Esteban, la heladería Remo, pero que en vez de heladería pone ardilla, pues no es una ardilla, pero bueno, el Centro Cultural Aguirre, la Casa del Corregidor, la UIMP, la Estatua de Marco Pérez, así 24 monumentos o sitios pues con algún interés visual. Eso dentro del recorrido directo, porque como el GPS del juego tiene un área amplia, porque claro, va por GPS y puede fallar por donde vas. Hay mínimo otras 20 a las que se puede llegar siguiendo un recorrido natural de Semana Santa. Y claro, los del Jueves Santo que cruzan una calle más, pues tienen acceso a 3 pokeparadas más. Si sales desde San Pedro, otras 3 directas. Y si pasan por la calle Los Tintes, que pasan 2 procesiones, ¿vale? Aún así, otras 2 que se llevan.
Vale. ¿Y esas preparadas en la nomenclatura, cómo las son identificables con la realidad que tenemos en los desfiles profesionales o no tienen nada que ver?
Algunas sí, por ejemplo, Iglesia del Salvador se llama Iglesia del Salvador y no hay más tutía en la Iglesia del Salvador. Pero, por ejemplo, como decía, en la heladería el animal identificativo no es una ardilla y el juego lo llama como ardilla. Claro, eso si lo llevamos a los monumentos o espacios que tienen algo que ver con la Semana Santa, pues hay dos casos. Los que están bien identificados, como ya puede ser, pues eso, la Iglesia del Salvador o la Sede del Cristo de la Luz, o en mi opinión es el que mejor nombrado está, es el monumento a Marco Pérez, porque dentro de estas pokeparadas hay tres indicadores, que es la foto del sitio, para saber dónde estás, el nombre y una pequeña descripción. La foto, obviamente, es de la estatua, El nombre es Estatua Marco Pérez y la descripción pone que es una representación del imaginero más importante en la Semana Santa de Cuenca. Son dos frasecillas porque el juego no te da para más, pero se explica perfectamente dónde estás, quién era Marco Pérez y por qué tiene una estatua. Pero luego te vas al Monumento de las Turbas, que se llama, lo tengo por aquí apuntado...
Estas son las cosas del director.
Estas son las cosas del director, sí, lo que tiene.
Hay que estudiar
es
esto.
Lo que tiene, sí. Además, yo lo he visto ahí en el...
Claro. Músicos Bajada, Casco Antiguo, que...
Un nombre que no corresponde, claro, a ver, exactamente, claro.
Es cierto. Sí, porque son músicos, porque...
Porque es la bajada.
Claro, pero no es un, no son músicos cualesquiera. Claro. Es el Monumento a las Turbas, que es algo muy importante en la ciudad. Entonces... se podría los nombres y la ubicación de las pokeparadas, eso lo deciden los jugadores. Cuando estás a cierto nivel en el juego, puedes mandar un mensaje a la compañía proponiendo un espacio. Entonces, claro, si se le podría proponer cambiar el nombre a Monumento a las Turbas, por ejemplo.
¿Habéis mandado alguno? ¿Los jugadores? ¿Habéis mandado en alguna ocasión?
Que yo sepa no, porque sí que jugué cuando salió el juego, estuve un par de años con mis amigos pateándonos la ciudad todos los veranos, pero llega un momento en el que ya no podíamos o no nos apetecía, entonces yo no llegué a ese nivel mínimo, que es el 40, para poder mandarlo. Pero supongo, a ver, la comunidad de Pokémon GO en España y en Cuenca sigue muy activa. Supongo que alguna vez habréis visto, no sé si en la Puerta de la Diputación o en la Puerta de Valencia, yo he visto... grupos de gente con el móvil ahí jugando.
Sí, sí, yo conozco a gente que sigue jugando.
Claro.
O sea, quiero decir, desde que empezó hace unos años. O sea,
que... En Cuenca es muy fácil encontrar a alguien que esté metida dentro de los dos mundos. Porque quien no está metido en Semana Santa, y Pokémon quieras que no, es conocida.
Claro.
Entonces, solo sería eso, plantearse o se crea una cuenta nueva o contactar con alguien que tenga este nivel e intentarlo.
Vale, y ahora me surge a mí la pregunta. Pues claro, eso que me has comentado, pues hasta cierto punto me parece sencillo, desde el desconocimiento, ¿vale? Pero, ¿cómo podemos fusionar, o cómo podemos usar, mejor dicho, este mundo tan fascinante del videojuego para promocionar nuestra Semana Santa?
Mira,
¿qué idea podemos tener para decir, mira... vamos a dejarnos un poco de historias quizás ancladas en otros siglos y vamos a mirar para adelante. Si la gente consume esto y estamos perdiendo una ventana de edad importante, vamos a traerlos por aquí.
Mira, lo más directo, pero a la vez más complicado que creo yo, sería crear un videojuego. Pero claro, ponte tú a encontrar una compañía que tenga una idea, que pueda utilizar la Semana Santa de Cuenca, que haya que pagarles para hacerlo, el tiempo de desarrollo... Claro. Es una idea, pero es muy complicado. Entonces yo creo que se podría aprovechar lo que ya se tiene. Por ejemplo, el año pasado, con el grupo joven de la Soledad de San Agustín, hicimos una gincana que es parecida a lo que...
Hablando de ello además,
Que es parecida a lo que es el juego. Se ponen, pusimos en varios sitios importantes, cerca del Museo de Semana Santa, porque era donde estaba el mercadillo de Manos Unidas, que era donde nuestra sede, pues pusimos uno ahí, otro en la herrería de la Puerta Valencia, otro en el Monumento a las Turbas, pues así hasta creo que 10 puntos que los leías con un código QR, te llevaba un vídeo y te hacían una pregunta, con eso un juego, ¿vale? Lo que es una gincana. Pues eso mismo, en vez de con códigos QR, se podría hacer con Pokémon GO, con el juego, en plan de, oye, ¿quién tiene el juego? Yo, vale, pues mira, gincana dentro del juego, ¿cuántas pokeparadas hay? Yo, a ver si llegas a no sé cuánto, a no sé qué. Todo es plantearlo. Luego se podría hacer también, aunque no sea videojuego como tal, un mapa interactivo de la ciudad dentro de lo que es el mapa de Cuenca y poder ir seleccionando... como hace Google cada Navidad que puedes encontrar por dónde va Papá Noel con el trineo, pues lo mismo pero con la Semana Santa. En plan de, ¿por dónde va el Nazareno? Pero claro, habría que encontrar a alguien que sepa programar. Es complicado.
Pero no imposible.
No,
para nada. Imposible.
Claro, claro. Si se aprovechan las cosas que ya existen, seguro que hay gente a la que se le ocurren un montón de ideas.
Claro. En el fondo, yo, mientras hablaba, estaba yo pensando, claro, por ejemplo, el año pasado estuvimos en casa, una de las actividades que fue más novedosa y te arrasó en la participación fue el escape room que sí tenemos de Semana Santa. Uh-huh.
Cierto es.
Yo no lo hice, ¿qué tal? Porque sé que
yo,
tú sí.
Yo sí lo hice.
Sé que tú sí. Juan, ¿tú lo hiciste?
No encontré fecha al final. Ay, lo estuve buscando,
es que,
pero...
Es que se llenó enseguida. Claro, es sí, que sí, se sí. llenó enseguida.
Nosotros hicimos, además yo tuve la suerte de hacerlo justo el día después de vacunarme por primera vez.
Ah, mira.
Estaba ahí un poco atontado, más de lo habitual. Pero, a lo que voy... Y en aquella sesión del escape room, seguramente el de mayor edad era yo.
Fíjate.
Por lo tanto, abundo lo mismo. Es decir, que hay un público que estamos dejando en el camino al cual tenemos que enganchar con las herramientas que usa.
Claro.
Entonces,
con el lenguaje que usará mismo.
Claro,
claro,
claro. Yo tenía imaginación, teníamos 16, 17 años, pues quizá la mayor diversión era... acercarte en estas fechas previas a Semana Santa al Almudí y con la grabadora que te vendes a los Reyes grabar las marchas, que solamente podía, porque no había cassettes de marchas, ni por supuesto ni DVDs, ni YouTubes, ni nada de esto, ¿no? Pero era lo que podíamos hacer. Ahora tenemos que usar las herramientas que esta gente estamos perdiendo, porque aunque Juan nos decía, hay mucha gente de fuera que viene y que no conoce. De acuerdo, pero yo pongo encima de la mesa otra cuestión. Desde hace 10 o 12 años, en el Instituto Alfonso VIII hago unas charlas en primero o segunda de la ESO, según el profesor de religión me pide o me requiere, sobre Semana Santa. Uh-huh. Y ahí cada año, la primera pregunta es la misma siempre, ¿quién sale en Semana Santa? Y tengo que decir con tristeza, o con cierta tristeza, que cada año es menor la ratio de chavales que participan o que manifiestan que participan en los desfiles procesionales. Por ejemplo, ayer tuve una y de 20 había 7. Entonces, esta herramienta de Pokémon GO o cualquier otro videojuego o cualquier otro sistema que podamos idear es una forma de recuperar lo que la gente puede, o sea, esa gente estamos perdiendo, ¿no? En definitiva. A mí me ha parecido el artículo que es más allá de lo anecdótico, que incluso hay una fotografía que hemos colocado, que hemos puesto, que es cómo se ve la plaza de San Esteban, que no, claro, evidentemente no tiene nada que ver, ese es un plano de Pokémon y claro, y es muy llamativo, pero bueno, me parece que es esa conjunción de futuro y de tradición es la forma de tratar a gente de 20 y algún años que quizá no se vea tan llamados por la hora de llevar un manzo, sí, o llevar otra cosa, ¿no? Uh-huh.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante, sin duda, todo lo que hemos estado comentando aquí. Además, recordamos a la gente que ya tiene en sus manos La Voz de la Pasión.
2022,
en papel, pues que puede informarse más tranquilamente y leer ese artículo de Juan Albendea que nos ha acompañado hoy. Así que, Juan Albendea, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias por llamarme.
Bueno, Javier Caruda, muchísimas gracias por
gracias
todo.
Gracias a ti, como siempre.
Cuarto podcast y cerramos este año de La Voz de la Pasión y seguimos el año que viene más
y mejor. Si Dios quiere, exactamente.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Adiós.